Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de saludar esta mañana a don José María Aznar, que ha sido presidente del Gobierno de España del 96 al 2004, como ustedes saben. Señor presidente, cuánto me alegro de saludarle.
Igualmente, Carlos, un placer estar
aquí. Le contaba a la audiencia que me puse en contacto con usted la pasada semana, por cuanto me parecía interesante conocer el punto de vista de alguien que en la geopolítica mundial ha estado en momentos determinadamente sensibles, para establecer algún tipo de parangón con situaciones que ahora se viven y por las que le voy a preguntar, claro.
Por supuesto, encantado.
Pero, claro, es que el fin de semana ha sido prosaico y digamos que ha alimentado usted el fuego de la información con su presencia en la campaña castellano-leonesa.
No sé, yo he ido a la campaña de Castilla y León, a Valladolid, a mi tierra. Por cierto, no me lo he pasado muy bien, me han recibido maravillosamente bien, cosa que le agradezco mucho. Y yo, de hecho, he pedido un respaldo claro para el Partido Popular, una mayoría clara para el Partido Popular, porque creo que lo necesita Castilla y León y es bueno para España. Y un respaldo claro para el candidato del Partido Popular allí, Alfonso Fernández Mañueco, porque creo que está haciendo una razonable y positiva trabajo. Eso es lo que he hecho, exactamente.
Bueno, pero también ha dicho no se trata de quién vamos a colocar, sino de cómo o con qué mensaje o con qué. Lo cual se ha entendido como una cierta crítica al liderazgo de su partido en este momento.
Usted sabe muy bien, Carlos, que vivimos tiempos en los que hay mucha gente que tiende, o alguna gente que tiende a juzgar más bien las intenciones que los hechos, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, el juzgar intenciones en lugar de los hechos puede desvirtuar las realidades, ¿no? Lo que yo he dicho claramente y he explicado, ahí he dicho, y naturalmente el vídeo de mi intervención, que por cierto fue bastante buena, de hecho con toda la modestia del mundo, pero fue bastante buena, y lo recomiendo que se pueda mirar y se pueda, porque estuvo muy bien y gustó mucho, ¿no? He dicho, Castilla no está hecha para cosas pequeñas, está hecha para cosas grandes, y está hecha para hacer, para fundar, para crear, para construir. Y he explicado que no se trata de que alguien vaya a un sitio, vaya a otro sitio, ni aquí ni en ningún otro lado, sino simplemente que se trata de qué se trata de hacer. Y de lo que hay que hacer ahora es construir. Y entonces en Castilla y León hoy digo, ¿y qué significa construir? Construir significa unir y no dividir. Y eso en el centro derecha hoy en España, en Castilla y León, tiene un sentido. Significa unificar, no fraccionar. Significa en la España, y lo digo literalmente, significa tener propósitos comunes, objetivos compartidos, y no sembrar la discordia. Y digo que construir es liderar. Y como está allí delante el candidato y presidente de Castilla y León, digo, esto lo sabe muy bien Alfonso Fernández Mañueco, que está liderando esa tierra. Entonces, pues eso alguien le puede decir, usted está, su intención en todo esto es en clave interna, no, mi intención en clave interna del Partido Popular, no, mi intención en todo esto es intentar explicar que los populismos no son una solución para España y que por eso hay que hacer esas políticas de construcción y, en segundo lugar, que el secesionismo y el independentismo y la izquierda que los apoya tampoco es lo más conveniente nunca para España, pero menos en este momento.
Claro, eso me lleva a preguntarle, si los números no dieran de sí en Castilla y León para su partido, ¿usted vería con buenos ojos una coalición con el partido Vox?
Yo creo que los números van a dar de sí. Y por eso la apelación a unir fuerzas, la apelación a construir, y por eso pues tenía un sentido que en Valladolid, en el cual empezó un gran proyecto político y una gran alternativa política que unió todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, eso es la expresión que dio política, que dio un muy buen resultado, que dio un resultado de una alternativa política mayoritaria en España. Y por tanto, hacer la apelación a esa mayoría, hacer la apelación a que los populismos no son la solución y que hay que unir, hay que construir, hay que sumar esfuerzos, es lo más importante. Mm. Y eso es lo que yo en Castilla y León, tierra amenazada también hoy por el localismo, por el taifismo, por llamarlo de esa manera, pues yo creo que hacer esas apelaciones a la unidad e interpretarlas en otra clave me parece que es una cosa que no tiene sentido.
¿Considera usted que el estado político en España ahora mismo, desde una visión general que abarque a todo el país, es de profunda depresión, ¿Es de esperanza compartida? ¿Es de crecimiento razonable? ¿O es de esto es un sin Dios?
No, yo creo que es de desorden y desconcierto, ¿no? De desorden y desconcierto. ¿Por qué? Pues porque la nación española como tal no vive un momento de fortaleza, sino vive un momento de debilidad. Está siendo acosada, incluso aquellos que quieren, son estandartes del secesionismo, que quieren acabar con la nación española históricamente, son socios del gobierno y son considerados socios del gobierno. Como dije el otro día en Valladolid, estamos, por ejemplo, a 10 minutos o a 2 semanas, como quiera, que a las víctimas del terrorismo se les pida públicamente que tienen que pedir perdón a los terroristas. Pues eso es una señal de debilidad. El Estado como tal, en estas fórmulas de no gobierno que tenemos, ¿no? De no gobierno que tenemos, de la cogobernanza, del Estado multinivel, de la confusión en cuanto a los ejercicios de responsabilidades, o de la huida simplemente de las responsabilidades, pues también da una sensación de desorden. La economía es una economía que debía crecer mucho más de lo que crece, y no lo hace, y que en cambio está muy dependiente de recibir, según supuestamente, fondos europeos. Está muy bien que los podamos recibir, pero a día de hoy yo no sé cuál información tiene usted, pero yo le digo personalmente, por ejemplo, yo soy una persona que no sé cuántos fondos ha recibido España y en el supuesto de los fondos que haya recibido, ¿en qué se están aplicando? Entonces, eso no puede ser. Y un último punto es, si usted mira cuál es la posición, el posicionamiento internacional de España, pues yo creo que hay un consenso bastante generalizado en el cual pues España ha caído a posiciones irrelevantes. Y eso no es la consecuencia, no es una casualidad, es la consecuencia de acciones políticas equivocadas y de años de acción política equivocada.
El gobierno que preside el señor Sánchez tiene una parte gruesa que en el conflicto ucraniano, vamos a llamarlo así, ha actuado, es una apreciación personal, bueno, pues de libro, de manual. Estamos con nuestros socios, somos fieles aliados de la OTAN, compartimos con ellos los objetivos y lo que haya que hacer se hará. Pero tiene otra fracción que parece estar en contra de ella, que reivindica de nuevo el no a la guerra. No se lo dicen directamente al señor Putin, parece que se lo dicen a los Estados Unidos. ¿Cree usted que esa división gubernamental perjudica los intereses de España y lastra la posibilidad o la capacidad de maniobra de un gobierno?
No, sin duda. Supuesto, vuelvo a decir, que el gobierno sepa lo que quiere. Tiene que tener la capacidad para hacerlo. Pero yo creo que usted convendrá conmigo, Carlos, que la posición internacional de España y su deterioro en los últimos años ha sido grande. ¿Por qué? Por 3 razones fundamentales o por 4 razones fundamentales. La primera, porque nosotros hemos perdido una parte muy importante de nuestra relación de intensidad y de confianza con los Estados Unidos. Realmente lo hemos perdido. Tú no puedes pensar que puedes ofender y que puedes incluso llamar directamente en contra de los intereses del país más poderoso del mundo, que además es tu aliado, y que eso no te va a producir consecuencias. La pregunta, por ejemplo, es ¿hace cuánto tiempo no viene un presidente de los Estados Unidos a España? ¿Hace cuánto tiempo no se reúne el jefe del gobierno de España con un presidente de Estados Unidos?
No.
La segunda es que al perder esa relación, tú pierdes también peso en Europa. Tu peso en Europa, como consecuencia de las crisis económicas en España, de las crisis sociales y de las crisis políticas, pues ha disminuido. Y por eso, cuando se trata de resolver o de afrontar o de juntar a los aliados más fuertes para intentar afrontar una crisis, como es el caso de Ucrania, pues a España no se le llama. No estamos allí. No estamos donde se decide. Nos sumamos a decisiones, pero no estamos donde sea. Y en tercer lugar, al debilitar la posición en Europa, pues debilitas también la posición latinoamericana, ¿no?
Uh-huh.
Y usted, pues hay que acordarse de lo que eran las cumbres iberoamericanas hace unos años y la presencia española en América, y hay que ver lo que tenemos que aguantar hoy, ¿no? o que padecer hoy, ¿no? Y hasta que el propio rey de España tiene que ir allí, ha ido allí, muy bien, el rey Felipe VI, a hacer una defensa de la hispanidad, ¿no? Y luego, evidentemente, si usted mira al sur, pues acabamos de vivir en estas semanas unos episodios en los cuales pues nuestro vecino del sur se ha permitido el lujo de despreciar completamente las ofertas que se le han hecho desde España. Y entonces todo eso forma una situación, digamos que no es la situación internacional mejor que ha vivido España en mucho tiempo, sino que es una situación internacional preocupante, pero que nace fundamentalmente de que sigue siendo cierto, si es que se puede decir sin interpretarlo, por decirlo, en ninguna clave interna, o tienes la casa en orden, o es muy difícil que fuera te escuchen y te respeten. Y los españoles tenemos que ponernos la casa en orden.
¿Cree usted que la no invitación al presidente del gobierno de España a una reunión virtual entre el presidente de Estados Unidos y líderes europeos responde a algo grave o es una mera anécdota?
No es una anécdota. Es una realidad. ¿Sí? La realidad es que tu país, que estuvo sentado en la mesa donde se tomaban las decisiones, ha dejado de estar sentado. Y por lo tanto, te sumas a las decisiones que toman otros. Esa es la realidad.
¿Y por qué?
La realidad te puede gustar más o te puede gustar menos, pero esa es la realidad. Y entonces, esa es la realidad con la que nosotros tenemos que contar. Y la realidad mejorable, ¿no? Por eso hay que mejorar. Es una de las cosas en las que hay que mejorar la realidad de España.
¿Por qué cree usted que no quieren nada con el señor Sánchez?
Porque al final los países o son fiables o no son fiables. Y cuando tú practicas ciertas políticas que no transmites fiabilidad o confianza en momentos determinantes, en momentos decisivos, es cuando internacionalmente se gana la confianza o la desconfianza. Y España, desgraciadamente, se ganó desconfianza. En momentos críticos con el país más importante del mundo. Y tú dices, mire usted, yo de este señor para cosas ordinarias, para cosas de cotidianas, para cosas sin gran trascendencia, me puedo entender, me puedo llevar, me puede caer mejor o peor, pero a momentos determinantes, mire, yo, la confianza y la desconfianza existe y eso es muy importante.
En la Segunda Guerra de Irak, España, a través del gobierno que usted presidía, no participó en los fastos militares, sino en la reconstrucción y con mandato de Naciones Unidas. Pero sí apoyó políticamente la actuación de la coalición norteamericana y británica. A consecuencia de ello, su gobierno tuvo que soportar manifestaciones de no a la guerra, ciertamente notorias. ¿Le llama la atención que no salgan ahora o cree usted que van a salir y deberían salir los mismos?
Depende. Es que hay dos cosas, ¿no? Los que promueven eso son gente muy vinculada a la izquierda y a mucha de la izquierda radical. Y ya sabe usted que aquí las cosas se diferencian en dos desde el punto de vista de una mentalidad de izquierda radical. Las personas de derecha siempre tienen malas intenciones. Y nunca hay que juzgarlas por los hechos, sino por sus malas intenciones. Las personas de izquierda tienen buenas intenciones y nunca hay que juzgarlas por sus hechos, sino por sus buenas intenciones. Entonces, esa diferencia tan simple que se maneja en la realidad cotidiana y que desgraciadamente compran muchos en un campo que no es el suyo, pues esa realidad existe. ¿Puede eso existir? Sí, evidentemente ya se está viendo que para algunos en España, de la izquierda radical, los responsables de esta situación son los Estados Unidos, o es la OTAN. Efectivamente, usted puede reunir 150.000 hombres, 150.000 tropas en torno a la frontera de Ucrania, amenazar a Ucrania, pedir a la OTAN que se retire, que Ucrania no sea parte de la OTAN, a tener el precedente de haber invadido Crimea de una parte y de haber invadido una parte de Ucrania, de haber hecho parte de Rusia unas regiones de Georgia. Pero puede decir, no, la responsabilidad la tienen nosotros. No dudo que si lo consideran necesario, evidentemente, harán la campaña. No con la virulencia que se ha hecho ahora, no con la virulencia que se hizo entonces, quiero decir, a pesar de que no se mandó ningún soldado a la guerra, como usted sabe, pero, como usted ha dicho, pero sí la harán. No tengo la menor duda de que la harán. Lo que pasa es que la harán más suave, ¿no? Porque cuando la izquierda participa en una guerra, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, ¿no? En esa guerra sí mandamos tropas, ¿no? Y mandó tropas mi predecesor y mandé tropas yo. Pero de esa guerra no se habla, porque era una guerra, ¿no? Era una guerra que tenía, era una guerra más de izquierda, ¿no?
¿Y la comprende usted a Putin cuando Vladimiro Putin dice, es que yo tengo que garantizarme un cinturón de seguridad y Ucrania es una pieza clave para que es decir, la frontera de Ucrania está a 500 kilómetros de Moscú. Tener flota, tener ahí tropas de la OTAN apuntándome no es mi situación ideal.
Putin tiene, yo lo he hablado con él de eso, ¿no? Yo lo he hablado con él incluso personalmente hace años, ¿no? Hace años, ¿no? Y yo he guardado siempre una buena relación con Putin dentro de la discrepancia, ¿no? No hay que olvidar una cosa hablando de los de España. En el año 2001, el presidente de los Estados Unidos visitó España. Ha sido el último presidente de los Estados Unidos que ha visitado España, creo recordar.
Bueno, vino Obama, pero ya como ex, ¿no?
Yo como ex, pero el primer presidente de los Estados Unidos, el último presidente de los Estados Unidos que visita España me parece que es George Bush. Es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos hace un viaje por Europa y viniza por España. Que los franceses, los ingleses, los alemanes, los ingleses decían, pero por esto qué es, esto nunca había pasado. Viniza por España. Bueno, pues Putin, su primer viaje internacional como primer ministro ruso, como presidente de Rusia. El segundo país que visita es España. Primero visita París y luego visita Madrid. A partir de ahí se traza una buena relación. Y él trata sus relaciones de seguridad. Vamos a ver. Todo país tiene derecho a su seguridad. Y es normal las preocupaciones estar preocupados por tu seguridad. Pero lo que pretende Putin, lo que pretende Rusia es otra cosa. Lo que pretende Rusia es, y Putin es, reordenar todo el esquema de la seguridad internacional que existe en Europa desde que se acabó la Guerra Fría. Eso es así. Y entonces, es decir, mire, yo no acepto que la Guerra Fría la perdí, nosotros fuimos engañados por los occidentales y, por lo tanto, quiero volver a una situación de lo que se llama esferas de influencia. Quiero tener países a mi alrededor que no formen parte de la OTAN, que no están vinculados a Occidente, sino que sean dependientes de Rusia. Que eso puede tener en su mentalidad un cierto discurso histórico que lo tiene un cierto discurso de oportunidad que lo tiene y tiene una historia cercana. No hay que olvidar que la Unión Soviética se funda por cuatro repúblicas fundamentalmente. Se funda por Rusia, cuando se funda la Unión Soviética. Se funda por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, es decir, los eslavos y una parte de Asia Central. Pero cuando se disuelve la Unión Soviética y se crea la Confederación de Estados Independientes, la crean Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán. Por eso es tan importante ahora lo que ha pasado en Kazajstán, que se ha aplastado inmediatamente, y por eso es tan importante lo que ha pasado en Rusia. Porque puede haber una mentalidad de intentar que Rusia, que eso es naturalmente Rusia. Y como es naturalmente Rusia, ustedes no tienen derecho a estar allí. Y usted, Ucrania, aunque sea un Estado soberano, no tiene derecho a ejercer su soberanía si yo no lo autorizo. Eso, que está puesto como una exigencia encima de la mesa, pues son planteado así para el Occidente, para nosotros, para la OTAN, para los demócratas liberales del mundo, es inaceptable.
Pregunta que le quiere hacer Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal, señor Aznar?
Pues muy bien, encantado de saludarle, Juan.
Aunque usted haya venido hoy aquí porque había que hablar de toda la cuestión exterior, es
He venido
verdad
aquí
que.
Porque me han invitado, me
Bueno,
han
por supuesto.
mucho, mucho gusto.
Es interesante la aclaración que ha hecho Carlos porque después de su intervención el sábado en la campaña de Castilla y León,
donde también fui invitado, dicho sea de paso.
Pues todos hemos echado la imaginación a volar y pensábamos,
No.
¿cuál es la razón por la que viene el señor Aznar? Hay muchos temas, pero yo quiero preguntarle por una cuestión concreta porque todo lo que usted dice o diga en relación con el liderazgo en el Partido Popular en la política actual, evidentemente se interpreta en relación de mensaje al actual presidente del Partido Popular. Y le quiero preguntar, dado que hablamos mucho últimamente del liderazgo del señor Casado, por dos decisiones que ha tomado últimamente relevantes, que revelan liderazgo. Una tiene que ver con la reforma laboral, al haber dicho que el Partido Popular no va a apoyar bajo ningún concepto esta contrarreforma. Y dos, la decisión de llamar él al presidente Sánchez, dado que hace meses que ni siquiera hablaban, y decirle que siempre que se haga bajo el paraguas de la OTAN, el Partido Popular estará al lado del gobierno en relación con el conflicto de Ucrania.
Vamos a ver, debe quedar muy clara una cosa, es decir, que yo no sé si tengo cierto reparo, tengo cierto rubor en decirlo porque por si se considera yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito y que sea presidente del gobierno de España porque creo que es mejor para España. Segundo lugar, en el tema de la reforma laboral que usted plantea, no hay ninguna diferencia. Es decir, yo entiendo perfectamente la posición del Partido Popular. Si a mí no me llaman, si no quieren hablar conmigo, ¿para qué me piden que vote? Es que no tiene ningún sentido. Entonces, a mí me parece que es una reforma laboral, esta reforma laboral, absolutamente innecesaria. Es absurda. Es decir, España está creando empleo, afortunadamente, y una de las cosas que está pasando, pues, se está creando empleo en España, pero si crece empleo en España con unas normas laborales que están funcionando, pues no las toque. Pero lo que se ha tocado de la reforma laboral es tan irrelevante que es que yo digo, pues oiga, pues se lo podía haber ahorrado. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la decisión parlamentaria, de decir, oiga, ¿por qué voy a votar yo una cosa que es que ni se han molestado en llamarme para preguntarme mi opinión? Pues yo eso lo entiendo perfectamente. Y lo segundo es la llamada a Ucrania. Mira, a mí me parece asombroso que en una democracia parlamentaria, y es una señal muy clara del daño que se le está haciendo a las instituciones en España y del daño que se le está haciendo al funcionamiento institucional. No es posible estar diciendo que estás viviendo la crisis más grave desde el final de la Guerra Fría y que el presidente del gobierno, que ha mandado fuerzas de combate a las zonas de riesgo, a la posible zona de guerra, que ojalá no exista, haya comparecido en el Congreso de los Diputados. No haya llamado a la oposición. Es que no es posible. Es que es un ejercicio de irresponsabilidad enorme, máxima. Pero no, yo podría decir, mire usted, no es posible tener estas circunstancias económicas si no comparecer en el Congreso de los Diputados. No es posible tener estas circunstancias todavía que hemos tenido tantas veces o que seguimos teniendo desgraciadamente por el COVID-19, ahora por la variante del Omicron, y no comparecer. Pero sobre todo no es posible en esta crisis no comparecer y no llamar a la oposición y no llamar a los partidos. Es para explicarle la situación, si es que tienes algo que explicar. Entonces, que de ese punto de vista, que Pablo Casado tome la iniciativa de ofrecer apoyo, si es necesario, al gobierno, me parece una buena iniciativa. Me parece una buena iniciativa en sí misma, porque creo que es la decisión correcta y además porque pone de relieve la enorme irresponsabilidad del jefe del gobierno, ¿no? El otro día, perdón, el señor Mañueco decía en Valladolid, yo, hay que pedirle a Sánchez que haga algo. Claro, y yo le decía, oiga, yo, puestos a... Yo no sé qué es peor, es decir, pedirle que haga algo o pedirle que no haga nada. Pues no, yo no se sabe ya, ¿no? Porque estás... Pero un mínimo ejercicio de responsabilidad es lo que sí le tiene que pedir a un gobernante.
Pregunta que hace Esther Jaén.
Buenos días, presidente. Yo tengo una curiosidad,
no está aquí, ¿no?
Más
no,
bien.
No está aquí, no está aquí. En espíritu. No.
Pero mi espíritu sí. yo tengo una curiosidad, les decía, y una pregunta. La curiosidad es, yo me acuerdo cuando hablaban, ya no sé si era Pujol, se lo decía a González o González a Pujol, aquello de los jarrones chinos, ¿no? Es decir, sí, todo el mundo me cuida mucho y me venera y nos valora mucho, pero a la que abrimos la boca se monta la mundial, ¿no? Yo no sé si usted tiene en este momento, lo digo por lo que ha pasado este fin de semana con las interpretaciones que sacan, y que venga usted a la COPE y diga, una de las cosas, es que hasta me ruboriza tener que decir que yo apoyo a Pablo Casado. Si se siente un poco jarrón chino en este sentido, es decir, yo no puedo decir nada. Y luego una pregunta sobre...
El problema lo tienen quienes juzgan intenciones, no quienes los hechos. Yo, en relación con el otro día en Valladolid, lo vuelvo a repetir, hay un vídeo. Pues que se vea el vídeo. O sea, si yo tengo que explicarlo, vuelvo a decir, apelar a la unidad de un de centro derecha que desgraciadamente partido en tres o en dos, y tengo que decir que construir es unir y no fraccionar, y llamando al voto en favor de mi partido, en Castellón, si tengo que explicar eso, pues oiga, mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Lo explico con mucho gusto. Pero si alguien está dispuesto a decir, no, usted dice eso, pero lo que realmente usted quiere decir es otra cosa, ¿no? Ya mire, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener opiniones, lo que no tiene derecho a sus propios hechos, ¿no?
No, si yo me refería no solo ahora. Si es que esto ha pasado muchas veces durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Yo no jarrón chino, qué demonio. Yo no soy un jarrón ni chino ni nada por el estilo. Yo procuro hablar con todas las cosas muy claramente y normalmente se me ha entendido siempre. Yo creo que se me sigue entendiendo. La última experiencia que he tenido es que se me sigue entendiendo, ¿no? Hay alguien que puede no entenderlo, pero bueno, ese es el problema del que no lo entiende, pero no el mío.
Ignacio Camacho.
Buenos días, señora Aznar.
Encantado de saludarle, Esther. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días,
Ignacio. Mucho gusto.
¿Qué tal? Encantado de saludarle. Yo quería conocer su opinión sobre el conflicto, la crisis, como usted lo quiera llamar, entre el Partido Popular en Madrid y la Dirección Nacional. ¿Cómo cree usted que se está gestionando por ambas partes este asunto?
Pues yo creo que no debería haber existido nunca, pero ya que parece que ha existido, pues que se zanje cuanto antes, ¿no? Y creo que se zanjará. Me parece que es un asunto menor y que se debe cerrar cuanto antes, ¿no? Para no distraer la atención de otras cosas que son muchísimo más importantes y de las que hemos hablado también esta mañana aquí.
¿Pero quién tiene a su juicio debe tomar la iniciativa de zanjarlo?
Pues todo el mundo que tiene interés en que las cosas salgan bien tiene que tomar la iniciativa de zanjarla, ¿no? Yo creo que las cosas cuando se tienen que solucionar, pues es el conjunto de una suma de voluntades que se ponen positivamente para solucionarlos. Y estoy seguro que se hará. Y cuanto antes se haga, pues mejor.
Si usted hubiera gobernado el año 2020, ¿habría permitido que el rey emérito se marchara de España?
Yo no me gusta nada ver... No me gusta nada la situación del... No me gusta nada ver al rey emérito fuera de España. Yo creo que el sitio del rey emérito está en España y creo que debería volver a España en cuanto sea posible, lo más rápidamente posible. Es más, creo que debería estar aquí. Y no me gusta porque no me gusta... Es decir, creo que la aportación del rey Juan Carlos a la democracia española, a la convivencia española, ha sido tan importante, ha sido tan decisiva, que trasciende con mucho cualquier otra circunstancia. Que yo no voy a decir que cualquier otra circunstancia no tenga que estar sujeta a las responsabilidades o a las investigaciones, que lo ha estado sujeta, ¿no? Pero su aportación, su legado, su obra histórica es de una envergadura tan formidable que los españoles deberíamos ser muy conscientes de ello. Y espero que inmediatamente, lo más inmediatamente posible, lo seamos.
Señor Aznar López, le agradezco mucho, señor presidente. Estos minutos han sido muy, muy interesantes.
Pues muchas gracias, Carlos. A disposición cuando me llamen.
Hasta pronto, gracias, señor Aznar. Son y 32, gracias. Las 9.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.